Celebrando 20 años del concierto desenchufado que cambió la historia de la ley, te invitamos a Beto Cuevas Unplugged. Por Sold Out, dos nuevas fechas en Teatro Teletón. Sábado 10 de diciembre a las 19 y 21 horas. Beto Cuevas Unplugged. Entradas por sistema.ticket. Produce Black Elbow Music. Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Posgrados de Universidad San Sebastián. posgrados.uss.cl. Nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente simple. Johnny Walker, Keep Walking. Y familias con quien compartes. Kraft. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Se abren las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. La ficción. Un país con historias y una fauna local únicas. Un país abundante en bichos raros y ejemplares exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso en Rock and Pop 94.1 con Iván Guerrero y Verne Núñez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de la fiesta informativa y una nueva semana que se inicia hoy justamente junto a ustedes que nos escuchan a través de la www.rockandpop.cl o a través de la 94.1. Un abrazo a todas las capitales rock and pop, por supuesto. A esta hora de la tarde, frío en Santiago, prometía un sol, fue incipiente. Y ahora cayó la helada, tengo la impresión, y la bruma que había en la mañana, realmente Londres 1766. Quiero saludar a quien ha sido sindicado alguna vez como un viajero en el tiempo, pero bueno, uno tampoco se cree mucho eso y no hay señales de que haya sido de esa manera, así es que lo presentamos como quien es, está de vuelta, ya llegó, ya está aquí.
Sí, sí.
El señor Verne Núñez, desesperado después de una semana de vacaciones, no hallaba qué hacer con el tiempo, con su familia, extrañaba este espacio, y ya lo tiene de nuevo. ¿Cómo estás, Verne?
Muy bien, ¿cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo están todos los contertulios, contertulias, las ratitas y roedores? ¿Cómo estás, DJ Emi? Partimos entonces dándole yo un aplauso a toda la gente, digamos, por a todos ustedes, al equipo, por el aguante semana de vacaciones, y en especial a la Maca Hansen, Oye, sí. Qué bien la Maca Hansen.
Muy bien la Maca Hansen al aire.
¿Cuántos likes? Yo lo mío, todos likes.
Impresionante.
Todos likes. Harto like, poco hater,
Harto like, hater. Muy poco hater. Qué joven. La verdad que muchas personas integrándola ya, como planeando un trío acá, ¿no? Un trío radial. Por cierto, no vale la pena siquiera.
Es necesario para hacer la aclaración, digamos.
Sí, no, digo, hay gente que se pasa por la cabeza.
Jamás pensaría en otra cosa que no fuera un trío radial.
Por supuesto.
Más que contigo.
Por supuesto.
Sí. ¿Cierto?
Lo agradezco.
Sí.
Lo agradezco que no lo piense. ¿Cómo te fue tus vacaciones?
Quedé como para adentro.
¿En serio?
Sí. Sácame un poco, dime alguna cosa como chocante que me saque un poco la
caca.
Ese, ya, listo, que pusiste.
Ahí ya saliste cabeza. De inmediato, ¿no? Con esa palabra asquerosa.
Tengo dos preguntas, Iván, antes de que nos lancemos en esta entrega del lunes.
Vas a llegar haciendo preguntas incluso.
Es que tengo dos preguntas, mira. Una a nivel íntimo y la otra tiene a nivel macro. General.
Digamos, ya. Una a nivel personal y una a nivel país, ¿se podría decir?
Sí, es que me desconecté, escuché mucho a los pajaritos, Iván.
Mira.
No sé si estuviste atento a mis redes sociales. Yo te pongo bien el like a ti.
Estuve atento a tus redes sociales mandando videos muy zen,
Zen, totalmente zen, pues, Iván.
Unos con los pajaritos y otros con las olas del mar, simplemente.
Olas del mar.
El sonido de la espuma.
Es que en la simpleza de la naturaleza, Iván, está la sabiduría.
Mira, llegaste distinto.
Sí, esto, pues, un
eres
cajón.
Otro.
Sí, un cajón. Oye, la primera pregunta es, ¿me echaron de menos? ¿Me echaste de menos, Iván? Pero sé honesto, yo estoy disponible a...
Hagamos la segunda pregunta primero para pensar qué respondo en la primera.
Pero, Emi, tú eres testigo. ¿Me echaste de menos o no? ¿O se te olvidó mi existencia en esta semana con esa tal Maca Hansen? Tan simpática.
Es que pasa muy rápido la semana. Pasa muy rápido de alguna manera. Uno no alcanza a tener el sentimiento de extrañeza.
¿Me estás diciendo que no? que no me echaste de menos.
O sea, eché de menos ciertas cosas.
O no tanto.
Eché de menos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se me olvidaba que para cerrar la pregunta del día había que decir Vox Populi Vox Dei, por ejemplo. Ahí te echaba de menos.
En ese momento. ¿Y sería todo?
No, sí. También en otro momento.
¿Cuál? El gatito.
Cuando había que cerrar saludando a los contertulios y contertulias que nos escriben todos los días contestando la pregunta.
O sea, la interacción, el nexo, el puente entre el auditor y el programa, ¿no?
Eso lo eché de menos.
Sí, lo eché de menos.
Me faltó porque no tengo esa práctica, tú lo has hecho estupendamente bien y entregado.
Pero espérate, no lo quiero llevar a la cosa como tan íntima, digamos, pero ponte tú, vaya en un avión.
Sí.
Cae en una isla secreta. Perdón, una isla solitaria.
Desierta.
Una isla desierta, gracias.
Ya, ya.
Si tú sabes, los pajaritos.
Sí, los pajaritos, dejaron sin palabras. ¿Ya?
Imagínate, y ya. Y tienes que elegir. ¿Con quién?
No, dime.
Pero entra
uno. ¿Cuáles son las alternativas?
¿La Maca o yo? ¿Con quién te quedarías en una isla desierta para siempre, Iván?
Pero como para preservar la especie. Esta es una pregunta de mi universo.
Tú estás complementando.
De concurso de mi universo. Esto.
Tú estás complementándola. ¿Con quién te quedarías? ¿Conmigo, con la Maca o con el Papa? O con el Bergoglio.
No voy a caer en este juego absolutamente retórico, absurdo, sin norte. No pero tiene
Iván,
norte.
Pero Iván, pero juégatela. ¿Por quién? ¿Con quién te quedarías? Piensa que es toda la eternidad. Hasta la muerte. Hay que entretenerse. Cosas como la carne se superan.
¿Sabes qué? Yo creo que me quedaría con la Maca, porque la Maca tiene un hijo. Tiene un hijo, tú tienes una mujer que de alguna manera se puede hacer cargo de ese niño.
Oye, me duele, ¿ah? ¿Eh? Todo por sí, ¿no? Pues sabes que tú estás obsesionado con todo lo que el romance, el sexo, todo lo es en esa clave. Y yo sería un compañero, te contaría historias. Tenía parrillita, no sé si la Maca hace parrillita.
Pero se lleva 10 años contando historias. 10 años me está contando historias.
Si quería reproducirte, no sé, podemos adoptar algún niñito de la isla que aparezca.
Está como
entre unas piedrecitas.
Está como bosque.
Oye, ya. Muchas gracias. Me queda claro, digamos, tu nivel de cariño de 1 a 10. Yo lo pongo en 3,4.
De
1
a
10,
¿cuánto me quieres? Gran obra.
3,4. Gran obra.
Sí. ¿Cuántos años vivió esa gente esa obra?
Oye, ¿cómo? ¿Cuánta casa en Tunquera?
Oye, la están dando actualmente.
¿En serio?
Está en cartelera.
Uy, no se cansa.
Con el mismo lote.
Peor que nosotros. Sí. No se retira nunca.
No se retira nunca.
Retírense, por favor,
el
espacio a la juventud. Iván Guerrero, antes que nos lancemos, ahora sí, porque avanza el tiempo, sí, que es relativo. Tu sensación país. Eso necesito porque estuve desconectado. Las olas, los pájaros,
no, está la
foresta.
Está la cagada.
¿En serio?
Sí, está la cagada.
¿Cómo están las cosas de la seguridad? ¿Cómo están los matinales?
Está muy complicado, está todo. O sea, aparte
gente muerta.
El matinal, y estamos en Manila de manera inmediata, un país casi fallido desde toda perspectiva. Uno prende un matinal y tiene la impresión de estar viviendo en un estado que ya falleció.
Oye, el
que,
país.
Que no tiene vuelta.
Oye, el país penca, yo me he desconectado de los materiales, me conecté hoy día. Oye, pero weón, no quiero vivir en ese lugar.
¿Cómo quedaste, claro?
Pero no quiero vivir en ese lugar. Se me apareció Miami, fíjate. No tengo ninguna posibilidad, ¿eh? Pero se me apareció.
¿Se te apareció
Miami
como posibilidad? Sí, como
o
para
sea, como es que no,
a los Fernando González.
¿Crees que dónde más triunfa un chileno como?
Oye, Neme anunció que se va también.
También se va.
José Antonio Neme está pensando irse porque parece
que está la papa.
Tuvo una amenaza de muerte.
¿En serio?
Parece.
¿Cómo? O sea, eso es lo ahí que. Ahí en el mucho. Uy, qué heavy ya. Entonces, está la cagada con eso.
Está la cagada en el transcurso del programa de hoy. Vamos a ir desengranando esa sensación y esa definición con. Información
dura, pura y dura. Oye,
objetiva.
Oye, entonces es un feliz lunes para evadirnos un poco,
sí,
de esta realidad terrenal, Iván, con nuestros grandes invitados.
Exactamente, vamos a estar con Bárbara Hernández en el día de hoy. Ustedes saben, las personas que escuchan este programa saben que la seguimos hace tiempo, que es tremenda, la sirena del hielo.
Aparecemos en su traje de baño, ¿eh?
Yo creo que ya es hora de que estemos
no como sponsor.
Sobre el auspicio, ¿eh?
Sí, no
una foto nuestra de los dos. Una foto
patrocinando.
Bueno, se mandó otra. Pues 34,5 kilómetros Verne Núñez que separan Irlanda de Escocia.
Oh,
se mandó ese canalcito. 12 horas de nado.
Tranquilo, para entrenar nomás.
Con el agua, ¿sabes a qué temperatura?
8.
11 grados.
Oh.
11 grados de temperatura.
La igual entre el lobo para abajo.
Y medusas y tiburones. Vislumbró. Así que ya nos va a estar contando lo que fue eso.
¿Quién estaba al lado de la canoa? Su novio. Un gran hombre.
Ah, su novio. ¿La compañía la conoce?
Sí.
No te puedo creer.
Sí,
es el que rema. Es el que rema realmente.
¿Sabes qué le vamos a dar un espacio y un momento
hoy
para que hable Bárbara Hernández de.
Hoy le preguntamos.
Porque detrás de cada
mujer exitosa
hay un gran hombre.
Hay un buen esclavo.
Hay un hombre que sabe.
Hay un gran egipcio remando.
Las tres palabras claves: sí, mi amor.
Exactamente.
Y listo. Oye,
listo.
Necesito a alguien que me acompañe. ¿Me acompañáis tú?
Sí, mi amor. Mi amor.
Pero renuncia a tus proyectos, a tus sueños para cumplir los míos.
Sí, mi amor.
Oye, y no me cobres sueldo, ¿eh?
Sí, mi amor. ¿Qué más estamos hoy día? Bene Núñez hacía varios libros que no conversábamos con él.
No sé si Emi está como bailando Onda Disco y John Travolta o nos está diciendo que nos apuremos.
Parece que nos apuremos.
Es que estoy desconectado.
Sí, no,
en otra, en otra. Oye, vamos a estar acá mismo en el estudio, nada más y nada menos que con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, astrónomo y autor de un nuevo libro, ¿eh? Ya ha escrito varios, ¿no? Este se llama Viaje al Big Bang. Estoy hablando de el gran Mario Amui, ¿no? Quien presentará su libro hoy acá en Un País Generoso con todo lo que quiere saber y necesita saber sobre esa teoría o modelo del origen del universo.
Él habla de modelo, ¿vale? Vamos a preguntar el día de hoy por qué no es una teoría todavía o por qué no ha sido sindicada como tal. Es un viaje muy interesante porque reconstruye también la historia de todos quienes han estudiado este fenómeno,
claro.
Este segundo dramático, como lo describe él, en que se creó todo lo que somos, todo lo que hemos sido y lo que seremos.
Increíble. Me debería haber quedado callado.
Muchas gracias.
Para cerrar este bloque con eso. Así que, Mario Amui, acá en Un País Generoso, por supuesto que haremos un poquito de farándula cósmica y le preguntaremos las verdaderas razones de su quiebre con José Massa.
Pero si eso no
solo
es así.
Acá. En Un País
Generoso.
Eso no
ha pasado. Eso no ha pasado.
El escándalo de la semana cósmica.
El escándalo. El escándalo de la astrosemana.
La astrosemana.
Con Mario Amui. Fantástico. Y José Massa. Ya. Vamos de inmediato con música. Ya viene el viaje en el tiempo. Viene la pregunta del día, por supuesto, que tiene que ver con el cosmos, ¿eh? De alguna u otra manera. Escuchamos a los Who a esta hora. Qué clásico más grande. Este se llama My Generation. Se inicia la semana acá en el País Generoso. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Because we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. We'll be right back.
tenemos un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Están con tertulios, ratitas, rodeadores, norte y sur, extremo, bla, 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 bla. ¿Cómo estás, Iván?
Bien, muy bien, muy bienvenido. Contento de ser parte de esta sección.
Oye, sí, gracias por acompañarnos. No sé cómo.
Otra cosa que eché de menos, sí, por ya favor. Que me preguntabas algún rato que eché de menos en esta semana que no estuviste acá, eso.
¿No lo hacía la Maca?
El Eduardo Thompson no lo hacía la Maca. Pero sí trataba de hacer como ciertos personajes para leer las alternativas.
Ah, cambiaba como.
Cambiábamos roles. Yo hacía de tú y ella hacía de mí. De
o sea, tuvieron juegos de rol mientras yo no está viendo la cosa. Así uno se entera.
Tuvimos.
Y tú de mí permitiendo eso.
Oye, vamos rápido, que acaba de llegar Mario Amoya.
Sí, no lo podemos hacer.
El astrónomo Premio Nacional de
Ciencia. No sé cómo llamarle a este frente noticioso, Iván, que tiene que ver como con un triángulo amoroso protagonizado por Elon Musk.
¿Ya?
La ex mujer, cuando entonces era mujer del fundador de Google.
¿Ya?
De uno de los fundadores, Sergey Brin.
¿Ya?
Ya, y ese triángulo.
Los millonarios también sufren.
¿Cómo?
Los millonarios también sufren.
Es que no sufren mucho. No. Sería algo así como farándula unicornio interestelar. Algo así multimillonario. Porque, mira, nos quedamos con este tema.
A ver.
Le dijimos al tema de Pedro Pool. Chao, Pedro Pool.
No, por las favor. Ese tipo ni mencionarlo.
Las encuestas, chao. La seguridad, la crisis de seguridad. El dólar a la luca, chao. Evadiendo, día lunes. El magnate Elon Musk negó haber tenido un romance con la ex esposa del cofundador de Google, como informó el Washington Street Journal.
No, Wall Street Journal.
Ah, el Wall Street Journal, eso. Oye, y ayer subió una foto con el mismo Sergey Brin en una fiesta de este fin de semana.
Ah, ya.
Y respondió, sí, ahí como pasándolo bien. Cosa
casual.
Respondió a sus seguidores en Twitter que le decían, oye, ¿qué onda esta cuestión? ¿Qué onda esto?
Es verdad, no es verdad.
No he tenido sexo en años, le dijo.
Oye, me siento cada vez más cerca de Elon Musk, digamos.
No, mira, dice, a Nicole, la verdad, a la ex mujer de su amigo, la he visto 2 veces en 3 años, ambas veces con muchas personas alrededor, nada romántico, agregó y después cerró y dice, bueno, la verdad, trabajo horas locas. Así que no hay mucho tiempo para travesuras.
Oye, pero en años, ¿eh?
Sí, en años, dijo Elon Musk. Nos vino la duda, y como no tenemos una respuesta, Iván, traspasamos esta pregunta a todo el pueblo de un país generoso. Atención, ¿qué opinas de esta declaración de Elon Musk, el hombre más millonario del planeta? Atención, que Iván no... Oye, ¿el Iván apurado?
Apurado.
Ahora, ya, Iván apurado. ¿Qué opinas de esto de no he tenido sexo en años? Ahora, si tú crees que se le nota en la cara, ojo, con esa cara, marca la alternativa.
La.
Si tú inmediatamente lees esto y te preguntas, ¿y para qué tener tanto dinero entonces?
Ve.
Perfecto. Si tú lees esto, no he tenido sexo en años, y inmediatamente, si es así, somos 2.
La sé.
Muy bien. Y si tú no le crees nada de nada al multimillonario, márcala.
Ve.
Ahí está. Vox Populi, Vox Day, en un país generoso.
Miau.
Ah, el gato no era acá, ¿viste?
Te confundiste, perdiste ritmo. Escuchamos aquí, a esta hora, clásico absoluto, incombustible, corazón de los 70s, rock and roll all night, dicen los pintaditos. Venimos. muy bien.
Sin piedad, sí.
El test de hoy está bien interesante. nos lleva a China, nos lleva a Japón, más bien, nos lleva a
Moscú. Lo mismo, en Japón, Corea, China,
a Moscú,
Mongolia.
Y a la India, fíjate. Así que espero que hayas leído la sección internacional de los diarios.
Uy, no alcancé hoy día.
O hayas conversado con, con José María...
Nasal.
Murió José María Nasal, ¿no?
Sí, hace
tiempo. Bueno, oye, con Raúl Sor.
Encuentro que me están exprimiendo. N va a ser mi primer día después de vacaciones.
Si vienen llegando vacaciones.
No están respetando mi depresión post-vacaciones.
No. Vamos de inmediato. Esto es un choque con la realidad, directo, frontal, a 200 por hora, Bené Núñez. Atención con el test de actualidad del día de hoy. Interesantísimo. Emi, la primera pregunta. Sin piedad. No mercy, como diría un gringo. En la ciudad de Yamaguchi, al oeste de Japón, los habitantes viven un temor profundo. Hasta hoy, 42 personas han sido atacadas por los monos que viven en las montañas de manera absolutamente inusual y violenta. Los simios han mordido y rasguñado a niños, ancianos, hombres y mujeres sin motivos aparentes. Dejando de lado estos ataques, ¿cuál es el pasatiempo favorito de estos macacos?
¡No!
Particularmente de estos, ¿ah?
¿Eh? Ya, de los violentos.
De los de Yamaguchi. De los de Yamaguchi.
¿Hay muertos?
¿Te manejáis con los macacos de Yamaguchi?
Pero por supuesto, los macacos es mi tema.
Excelente. Alternativa A. ¿Lo que le gusta a estos macacos es coleccionar flores, piedras y objetos brillantes?
¿Ya?
Alternativa B. ¿Les gusta adoptar otros animales pequeños y cuidarlos?
¡Oh, qué lindo eso, ¿eh?
Qué lindo eso.
Ojo, las guaguitas.
Atención, ¿eh? Que son los de Yamaguchi, ¿eh?
Sí,
atención.
No son los de...
No son los bonobos ni otros.
O los de
otro
Fukushima,
tipo.
Que esos sí son qué.
Esos están más radioactivos.
Tres ojos.
Más radioactivos. Y la alternativa C, lo que les gusta es bañarse en las termas que hay en aquella zona.
Oh, como esos blanquitos que se ven así como en Nat Geo.
¿Cuál es el pasatiempo favorito de los macacos de Yamaguchi, tristemente célebres hoy en día por estar atacando a quien se le cruce por el frente sin algún motivo?
Oye, estoy un poco desconectado, ¿tú cachai? ¿Qué tenemos como para inspiración?
Bueno, tenemos a Mafe, que ya está en la prueba.
Oye, sí, que ya hizo, mural.
En cualquier momento Mafe se va a pronunciar, como lo hizo Chayanne, como lo hizo la selección chilena luego.
Aparece una...
Yo no me meto en política.
Oye, se nos escapó, se nos fue de las manos, ¿ah? ¿Eh? Mafe en un mural de la prueba.
Mafe en un mural.
Y hablando ahí como...
¿Y dónde está ese mural?
En arameo, en el indígena. Buena pregunta, vamos a investigar.
Vamos a investigar.
Oye, viste que le marcamos pauta al gobierno, ¿ah?
¿Eh? Sí,
¿cachaste lo que respondió hoy día el presidente Boric cuando le preguntaron si iba a ser feriado el 16 de septiembre?
¿Qué es lo que respondió?
Se vienen cositas.
Se vienen cositas.
¿Viste?
Sí, sí. Sí.
Influyentes.
Bueno,
Mafe, por favor, ayúdame, Mafe.
Me amo, te amo, siento. Llamatina, en mi corazón te amo, me encuentras, te encuentro.
Otro que ya ahora de que Mafe lance un nuevo single.
Sí.
Pero igual esta parte es buena, no lo que estás haciendo.
Me amo, te amo. Le
voy a preguntar por Mafe. ¿Qué opina de Mafe Walker? Mario Muy. ¿Qué alternativa, Verne?
C. Bañarse en termas.
El macaco japonés, también conocido como mono de las nieves. ¿Por qué estás celebrando?
¿Estás haciendo cotillón?
¿Estás celebrando como...?
¿Cotillón católica?
Exactamente.
Antes de la final con la U.
¿Descorchando champaña antes de esa final?
2011,
¿por
2010,
qué está...? Ah, te la deben haber soplado. Ok.
No.
El macaco japonés, también conocido como mono de las nieves, es famoso en el mundo por disfrutar de las termas de Yamaguchi.
¡Bien! Por fin.
Muy bien.
Periodista de verdad.
Connie ahí dándote un...
Subiéndole el promedio al periodismo nacional. Gracias,
dándote un canapé de entrada,
no,
con
si nadie me sopla, nadie.
Atención.
Me soplan mal estos gallos.
En el Moscú... Esta es la pregunta 2, ¿ah?
Están desconectados los notos, ¿ah? ¿Eh?
Sí, un
algo
poco.
Murió, sí.
Sí, murió la flor. En el Moscú Chess Open, que es el Open de...
De Moscú.
Pero chess...
De ajedrez.
Bien. Celebra... Mira, realmente desconectado, ¿ah? ¿Eh? Realmente. Celebrado la semana pasada en...
Moscú.
Rusia.
Rusia, sí.
Un robot ajedrecista...
Es más de una pregunta esa.
Agarró y rompió el dedo de su oponente durante una partida. Está un poco violento el robot.
Pero es que, ojo, puede ser el inicio de la rebelión de las máquinas.
De la rebelión de las máquinas, tal cual.
Se rellenan de Terminator.
Sergei Lazarev, presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, confirmó los hechos. Y en Twitter, el campeón Gary Kasparov...
Claro.
...tuiteó... Se los intenté advertir.
¡Oh!
dijo Gary Kasparov, que ya tiene experiencias con Malvinas.
Cuando jugó con Blue.
Aproximadamente, ¿cuántas personas mueren al año por culpa de robots industriales como este?
Oye, buena la pregunta, no tengo idea, pero buena la pregunta.
Buena la pregunta. ¿Cuántas personas mueren al año por la acción de estos robots industriales?
Creo algo acá como de territorio nacional, por favor. Emi.
¿Conectaste con tu propio terruño?
Sí.
Concéntrate, ¿ah? ¿Eh?
Estoy concentrado.
Alternativa A. ¿Muere una persona al año?
Poco encuentro.
¿Mueren 10 personas al año? A propósito de la acción de estos robots industriales. ¿Ya? ¿O mueren 100 personas al año?
Qué difícil.
Mira, un trompe.
¿Sí? ¿Sí? A ver. Escucho que 10 es poco. A ver, mírame. Quiero ver la respuesta a través de tu mirada.
¡Fíjate!
Ya, voy con la... En el mundo, por año.
Sí,
pues. Puta, debe ser 100, ¿no? ¡Ay, quiero ganar! Llegué competitiva.
Ya, pues dale.
Alternativa C. No me equivoqué.
100 al año.
Sí.
Tal como informan los medios The Guardian y Popular Science, los robots industriales terminan con la vida de una persona al año.
¡No!
Sí, señor. Son robots de alta precisión. Oye, lo podía sacar por cachativa.
Tú decís, si hubiera escuchado más.
Porque son robots industriales, no fallan en ese tipo de cosas.
Ya, bueno, pero no te lo giro.
Está bien.
Eres muy pro robot.
Team Robot. Vamos por la C. O sea, la 3. Estoy confundido ya, letras, números.
Puede ser una señal. Una pista que se le salió.
Este programa es una prueba de alternativas, completo. En el estado de Punjab o Punjab en la India.
Perdón, lo que acabas de decir, estás A, seguro, B, muy seguro.
O 3,
o C,
inseguro.
Inseguro.
El estado de Punjab en la India, el primer ministro Bhagwant Mann.
No sabe ni leer.
Bebió frente a las cámaras de televisión un vaso de agua que él mismo sacó del río Calibain.
Oye, todavía está en el trono, ¿ah? ¿Eh? Es el rey ahora.
Lamentablemente, el ministro Mann tuvo que ser trasladado en helicóptero a Nueva Delhi para ser hospitalizado por una infección estomacal grave.
Oye, pero espérate. Mala idea el helicóptero. Es rápido, pero imagínate, le dan ganas como de hacer arriba, digamos.
¿Cuáles son las dos religiones en la India que le rinden culto al río Calibain? Una es la hinduista, la otra es...
¡Oh! Difícil. Mándame conexión.
Alternativa A, la judía. Alternativa B, la cristiana. O alternativa C, la musulmana. ¿Cuál de las tres?
Perdón. Aparte de la hinduista.
La hinduista es una.
Ya.
¿Y la otra cuál es?
Y esto es la India, ¿cierto?
En la India.
En la India. Me la juego por...
¿La judía, la cristiana o la musulmana? Esas son las alternativas.
Me la juego por la alternativa B. Gracias, chamanes. Si es incorrecta, es culpa de ustedes por esas drogas lisérgicas que consumen.
Todo esto ocurrió en el aniversario de la campaña de limpieza del río Calibain, considerado sagrado de la peregrinación del Guru Nanak Sahib. Él es el fundador del sijismo, una corriente del hinduismo, y logró la amistad entre ellos y los musulmanes vivían a las orillas del afluente.
Era la C, lo había dicho antes.
Es la musulmana, dijiste claramente la alternativa B. Así es que Verne Núñez pierde en su redebut en este programa. Un País Generoso 2, Verne Núñez 1. ¿Cómo te sientes?
Muy mal me siento.
Pero te vas a sentir mejor.
Sí, saludar a nuestros auspiciadores.
Porque ahora entiendo por qué me decían insistentemente que sacara la nueva RappiCard by Itaú. Porque si pagas, ojo, en cualquier bencinera, te regalan un 15% en cashback. O sea, te devuelven platuki. ¡Qué lindo! Y lo mejor es que te sirve para pagar a fin de mes tu estado de cuenta, ¿no? Pídela ahora desde la aplicación de Rappi. Rappi Card es la tarjeta tuya y del país generoso.
Atención, atención, saludamos a nuestros amigos de Kraft, ¿no? Porque la mayo Kraft está en la mesa de muchas familias y por lo mismo saben que existen de muchas maneras, pero a toda la familia las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Kraft, que también está en un país generoso.
Yo sé, Ana, que tú tienes respuestas. Tengo unas ganas de comer algo rico con buena vista, con buena música, opciones de cócteles por doquier y ojalá bien ubicado.
Sin pensarlo mucho, querido amigo, compañero, colega, te digo que vayas al Hotel Nodo. Por supuesto que está ubicado ahí, en pleno corazón de Providencia. Su restaurante, ya lo sabes, ¿no? Hemos transmitido muchas veces de ahí. Está en el piso 12 con una vista inigualable a la cordillera de los Andes, al Parque Metropolitano y a buena parte de la ciudad de Santiago. Ahí puedes degustar su rica carta de cócteles clásicos también de autor, ¿no? Así que reserva una mesa ahora mismo en el Instagram, @hotelnodo, o también en su página web hotelnodo.com. Hotel Nodo está y son amigos de un país generoso.
Este es un consejo para ti. Escucha el nuevo episodio de Los Porqué de la Música con Gabriel León, columnista de este espacio, y en un esfuerzo conjunto entre Rock and Pop y Podium Podcast pararon este tremendo trabajo, ¿no? Los Porqué de la Música. Está arriba el 3 disponible. Esto tiene un vínculo. Esto se trata de el fascinante vínculo entre sonidos, emociones y ciencia. Está disponible, por supuesto, en podiumpodcast.com. Consume lo nuevo de Gabo Tuitero acá en Podium Podcast. Entonces está en rockandpop.cl también, ahí lo puedes encontrar.
Oye, llegó el profesor, ¿eh?
Llegó el profesor Mario Amuya hasta acá leyendo un libro, fíjate.
Obvio, no pierde tiempo.
No pierde tiempo.
Sí, la gente inteligente.
No mira su teléfono. La gente inteligente es así, lee. Por eso es que es Premio Nacional de Ciencias Exactas. Nos honra con su presencia.
Cierto.
Pasó por la alfombra roja acá.
Es cierto.
Le desplegamos una alfombra roja especialmente para él.
Es cierto.
Es cierto, es cierto. La pausa.
No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Guerrero y Verne Núñez siguen izando con solemnidad la bandera de un país generoso en Rock and Pop.
Temperatura rock.
Temperatura pop.
Temperatura rock and pop.
11 grados.
Pongamos la mayo Kraft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad. Y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Kraft, tu receta, tu familia.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente transparente.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
En Seguros Falabella Corredores tenemos lo que estás buscando. Asegura tu auto contratando 100% online tu seguro automotriz full cobertura y llévate una cuota gratis. Contrata un seguro como lo harías tú. Simple, claro y digital. En Seguros Falabella estamos contigo.
Iván Guerrero y Verne Núñez continúan en busca de los ejemplares más singulares de nuestra sociedad. Sigue protegiendo nuestra flora y fauna exótica. Un país generoso en Rock and Pop.
Ya viene Mario Amuya, el astrónomo, para hablar de su nuevo libro sobre el Big Bang. Atención con eso. Por mientras, London Calling. Un Big Bang para la música, sin duda, cuando aparecieron los Clash. ¿Qué suenan acá? En la 94.1, Música 24/7.
Through the faraway towns, now war is declared, and battle. ancient thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning out. Draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out.
País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Te quería contar, Berna Núñez, que llega hasta esta hora y yo empiezo a pensar en disfrutar de un Johnny Highball, fíjate.
Oye, me pasó lo mismo en vacaciones, me pasa lo mismo ahora. Y te quería hacer una pregunta, ¿cómo lo estás preparando?
Muy simple, mira, mucho hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label, un 70% de ginger ale y una rodaja de limón. Es el momento más delicioso del día. Y por supuesto, Johnny Highball está en el país generoso, Berna Núñez.
Fantástico. Oye, momento delicioso, como el que vamos a vivir ahora, deliciosamente cósmico, que nos lleva en un viaje no solamente por el espacio, sino que también en un viaje en el tiempo, ¿no?
Estamos con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, el astrónomo Mario Amuy, divulgador científico también, académico. Hacía mucho tiempo que no podíamos, que no habíamos conversado con él. ¿Hace cuántos libros, Mario, que no estábamos juntos? Bienvenido,
bienvenido, país generoso, profesor. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Sí, voy al cuarto libro y, si mal no recuerdo, presenté el segundo libro en alguno de tus...
De los programas, sí. Exactamente, en televisión, creo que fue aquella vez. Bueno, sí. Hoy día lo hacemos en radio, un nuevo libro dedicado al Big Bang, a este momento dramático, como tú dices en este libro, este segundo dramático en el que empezó todo, ¿no? Y la primera pregunta, Mario, tiene que ver con tu acercamiento a este tema, el tema del Big Bang. Yo imagino que para una persona como tú, astrónomo, estudioso de todo esto, el modelo del Big Bang o la teoría del Big Bang, ya vamos a hablar de eso, tú puedes hacer como esa distinción. Este libro, ¿es más una sistematización de todo lo que ya tú ya sabías o lo que traes contigo? ¿O tuviste que investigar igual y meterte a hurgar ahí con respecto a este momento único, no?
Las dos cosas.
A ver.
Yo había dado el curso de cosmología para los estudiantes de la universidad.
Ya.
Y por lo tanto, una buena parte del libro ya la tenía en mis apuntes.
Perfecto.
Pero, claro, si uno quiere ser bien preciso, es bueno revisar la literatura, irse a las primeras fuentes bibliográficas.
Claro.
Así que me puse a revisar artículos de comienzo del siglo pasado y me entretuve mucho. Y ahí, por ejemplo, descubrí que en el Cerro San Cristóbal, el telescopio, el observatorio que está instalado ahí, que se puede visitar, entre paréntesis,
sí, claro.
Fue bien importante para dar los primeros pasos hacia la teoría del Big Bang.
¿En serio?
Comienzo del siglo XX.
No te puedo creer.
Chile, potencia astronómica, profesor. Inventando titulares.
Pero ya desde esa época, ¿no? Desde los años 60, cuando se instalaron los observatorios modernos.
Claro, claro.
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue eso?
Esta es una delegación de astrofísicos, astrónomos del observatorio de Lick en Estados Unidos, California, que llegó en 1903 a instalar su telescopio, uno de los más grandes del mundo, que hoy día para los estándares de hoy es chiquitito, tiene como un metro de diámetro.
Claro.
Y se instalaron allí para estudiar la Vía Láctea, nuestra galaxia.
Perfecto.
Y medir velocidades de las estrellas. Y ahí a alguno de ellos se les ocurrió apuntar a unos objetos distintos a las estrellas de la Vía Láctea, son las nubes de Magallanes.
¿Ya?
Y encontraron que se alejaba muy rápido de nosotros, de la Tierra.
Perfecto.
Mucho más rápido que las estrellas de la Vía Láctea. Entonces ahí a uno le crujió el Winter ya.
Y dijo, ¿no?
Esto tiene toda la pinta de que estos objetos nebulosos que hay en el hemisferio austral son externos a la Vía Láctea.
Perfecto.
Y eso fue en 1915, mira, cuando se publica eso.
Ajá.
Y el descubrimiento definitivo de que el universo estaba lleno de otras galaxias,
claro,
allá de la Vía Láctea, fue publicado en 1925. O sea, se adelantó una década.
Oye, pero qué increíble. Y hecho en Chile, made in Chile.
Tremendo dato, ¿eh?
Aquí en el San Cristóbal.
Gran dato, muy interesante.
Viste que somos importantes.
Sí, somos precursores. Somos precursores.
Oye, ¿sabes qué? No aguanto mi ansiedad, profesor, de esperar a hacerle la pregunta si el Big Bang es una teoría o un modelo. Necesito saber eso porque efectivamente nosotros estábamos con la teoría del Big Bang, es lo que repetimos en nuestra frase coloquial.
Claro.
No tenemos mucha idea, para serle honesto, de qué nombres están detrás de eso. No tenemos mucha idea si esto es como una conferencia, una especie de congreso de científicos que se hizo un día y llegaron como a este acuerdo. ¿Cómo es esto?
Bueno, a ver, primero que nada, las teorías se refieren a leyes de la naturaleza, que son generales.
Ajá.
Un modelo es una teoría aplicada a un caso particular.
Perfecto.
Entonces, en estricto rigor, la teoría de la gravedad se puede aplicar al universo en su conjunto, por lo tanto, en estricto rigor sería el modelo del Big Bang, o sea, la teoría de la gravedad aplicada a todo el universo.
Perfecto, perfecto.
Pero suena mucho más taquillero teoría.
La teoría, sí.
Claro, la serie, sí.
Es como una
serie, claro, de la teoría del Big Bang.
La teoría del Big Bang, claro.
Pero técnicamente hay que decir modelo. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, oye, no es teoría, es modelo, estoy bien.
Sí,
una buena corrección.
Te lucirías.
Perfecto. Oye, Mario, uno supone que el modelo del Big Bang, ya que estamos en eso, ha sido... Es la gran convención, o la única tal vez convención, sobre la génesis de todo, ¿no? Sobre cómo partió esta cuestión. ¿Hay otras experiencias? ¿Hay algún otro modelo que sea aceptable o que alguna vez haya estado en la mesa, digamos, y que haya sido suscrito por la comunidad científica?
Bueno, al comienzo del siglo XX la cosmología era la Vía Láctea. O sea, nuestra galaxia con sus miles de millones de estrellas. No se sabía que habían otros objetos externos a la Vía Láctea. Por lo tanto, esa era la cosmología de hace un siglo atrás.
Ya.
Y realmente...
Bueno, pero eso también había partido a propósito de un Big Bang, ¿no? O sea, la teoría de cómo se había iniciado aquello no tiene que ver con el Big Bang.
No se sabía cuál era el origen de la Vía Láctea.
Ya.
Y la gran discusión que había al comienzo del siglo XX era dónde estaba ubicado el sistema solar al interior de la Vía Láctea. Algunos decían está cerca del centro y otros decían no, está en la periferia.
Perfecto.
Y al final se zanjó la discusión porque se midió la distancia del sistema solar y se mapeó la Vía Láctea y se encontró que estaba lejos del centro. Estamos a 30.000 años luz del centro de la Vía Láctea.
Perfecto.
Esa era como la discusión. Y fue también a comienzos del siglo XX, por ahí por la década de los 20,
ajá,
cuando se demuestra de que el espacio está lleno de otras vías lácteas, tal como lo comentamos recién.
Claro.
Y además se encuentra que las otras galaxias se están alejando entre sí.
Perfecto.
Y por lo tanto, eso naturalmente lleva a que un famoso astrónomo belga, sacerdote católico y astrofísico, Lemaître, de apellido Lemaître, postulara que el universo se había originado desde un volumen muy chiquitito. Ah. El átomo primitivo le llamó.
Claro.
Eso fue en 1927. Y eso generó una batabola, porque astrónomos, o sea, físicos como Einstein dijo, no, esto es realmente abominable. Oh. Dijo, sus cálculos están correctos, pero esto es, no tiene nada que ver con la realidad.
Ah, mira, le echó por tierra esa...
Exactamente.
Esa teoría.
Entonces ahí se enfrascaron en una discusión que duró aproximadamente 20 años. Y más, más de 30,
yeah.
En que los astrónomos decían, bueno, esto sí efectivamente viene del Big Bang, tal como lo proponía Lemaître, y otros decían, no, el universo ha existido por siempre, y querían evitar el comienzo.
Perfecto.
El comienzo, evento de
claro,
creación.
Claro, claro.
Querían evitarlo.
Ajá.
Entonces se dividieron la comunidad entre estas dos alternativas.
Ajá.
Y se zanjó, y el detractor del modelo del Big Bang, el mayor detractor, uno de los mayores detractores era un astrofísico inglés,
¿ya?
Fred Hoyle, que él en un programa radial,
¿ya?
de la BBC en 1949 dice, esto es tan ridículo que esto es el Big Bang, el gran pum.
Ah, perfecto, como diciéndolo así, como
peyorativamente.
Claro.
Pero perdón que me concentre en lo idiota, digamos, pero Big Bang es como el gran boom, el gran...
Gran pum.
Pum,
gran
ya,
pum, como PUM.
Perfecto.
Es una onomatopeya.
Claro, una onomatopeya, claro.
Exacto. Bueno, y...
Ah, fue entonces, peyorativo.
Claro.
Mira, y uno lo tenía como un letrero de neón, claro, en la cabeza.
Entonces, el nombre del modelo, Big Bang, viene de su mayor... De parte
de su detractor número uno, digamos.
De su propio uno de los mayores detractores. Y esto se zanja en 1964. Porque el modelo del Big Bang de Lemaître, de 1927, predecía que el universo en el pasado tiene que haber sido mucho más de mayor temperatura,
ajá,
más caliente,
claro,
más denso y caliente.
Ajá.
Por lo tanto, ese calor inicial del Big Bang tendría que verse y tendría que observarse y tiene que estar presente en todo el universo, en todo el espacio.
Perfecto.
Y fue recién en 1964, por casualidad, dos ingenieros norteamericanos trabajando... tratando de calibrar una antena de telecomunicaciones, fue que descubrieron la predicción del fondo de radiación cósmico,
claro,
que es el calor fósil del Big Bang.
Claro.
Y ahí cae estrepitosamente el modelo de Fred Hoyle, el modelo estacionario que se llamaba, y ahí
y cobra
se
valor
consagra,
ya, claro,
se consagra el modelo del Big Bang.
El profesor, hasta el día de hoy, ¿ha ido evolucionando, digamos, lo que se habla del Big Bang en la comunidad científica?
Claro, cuando en 1927 Lemaître, usando los datos que tenía y que eran principalmente el hecho que las galaxias se alejan entre sí, propone la idea de que todo esto surge de un volumen muy chiquitito, el átomo primitivo.
Claro.
Ya. Y después, en 1964, cuando se encuentra esta evidencia potente,
claro,
del fondo de radiación cósmico, allí entonces se mejora, se enchula el modelo,
claro,
¿no? Y se le pone el modelo al Big Bang caliente.
Ajá.
O sea, que emana de un estado no solo muy pequeño, sino que además de altísima temperatura.
De mucha temperatura.
Y hacia 1980, otros físicos bien, bien cabezones,
claro,
proponen que un mecanismo para el gatillante.
Perfecto.
Del Big Bang.
¿Qué fue lo que
y
lo
Y eso le llaman... ¿Cuál es qué es lo que produce,
claro,
el impulso inicial del Big Bang? Y a eso le llaman inflación.
Perfecto. Mira.
Que no es lo mismo que estamos...
No, sí, lo que estamos experimentando hoy, digamos.
En este momento.
Es otra inflación, digamos.
Es otra inflación. Es una inflación en la cual el universo pasa de este tamaño subatómico en menos de un segundo, mucho menos de un segundo, al tamaño de una pelota de un metro de diámetro. No parece mucho, pero es muy rápido.
Ajá.
Y eso es lo que le da el impulso enorme a la expansión del universo.
Oye, Mario,
entonces te fijas cómo va evolucionando y se va mejorando, se va sofisticando el modelo.
Sí, pues.
Es muy notable cuando uno pregunta o cuando uno elucubra, creo yo, no sé si habrá alguien que tenga una imagen, o sea, capaz de concebir una imagen de lo que ocurría antes de este momento. Yo creo que es una pregunta que todavía nadie la puede responder, pero...
Iván, la tenía anotada, la borré, la anoté de nuevo.
¿En serio?
Está ahí, pues.
Claro.
Uno necesita preguntarle esto
antes del Big Bang fue la nada, no había nada, era el vacío.
¿Cómo es la nada?
Pero, ¿y cómo era eso, Mario? ¿Qué había antes?
Yo no estuve
de todo
ahí.
Esto. No, sí sé. Son 14.000 millones de años, ¿no?
Hace 14.000 millones de años que comenzó la expansión en esta etapa inflacionaria.
Pero ¿cómo podemos imaginar o cómo podemos llegar a vislumbrar eso que había antes del inicio?
Mira,
¿qué puede haber sido? ¿Cómo puede haber lucido eso.
No sabemos, no tenemos datos de lo que ocurrió antes del Big Bang. El Big Bang es una transición. Es de un volumen muy chiquitito a un volumen más grande. Claro. ¿No? Eso claro. Es lo que estábamos conversando
recién. Claro, ¿cómo llegamos a ese volumen chiquitito? Claro.
Ahora, ¿qué ocurrió antes de que comenzara la inflación? No lo sabemos, porque no tenemos datos.
Pero tampoco teníamos sobre el Big Bang. Tampoco teníamos sobre esa primera partícula, ahora,
ahora tenemos. Primer átomo. El fondo de radiación cósmico tiene muchos de los secretos de la etapa inflacionaria, que han sido no solo medidos con mucha precisión, sino que además han sido contrastados con modelos teóricos. Entonces tú puedes partir de la física que conocemos, de este volumen chiquitito subatómico, y lo proyectas en el tiempo hasta el momento en que nosotros observamos el fondo de radiación cósmico y cuadra todo muy bien.
Perfecto.
Todo eso cuadra súper bien. Ese es otro de los grandes éxitos del Big Bang.
Matemáticamente,
matemática y físicamente. El tema es ¿qué ocurrió antes de ese volumen, Mario? Pequeñísimo. Y ahí entramos en la especulación, porque no tenemos datos.
Ya.
Y no tenemos una teoría. Una ley,
claro.
una teoría física que describa...
Que permita sustentar algo...
Que nos permita describir el universo en esas condiciones tan extremas.
Perfecto.
Ahí tú tienes que compatibilizar dos teorías. La de Einstein con la teoría del mundo subatómico, que se llama mecánica cuántica.
La mecánica cuántica.
Pero de cuánto ya espantamos
la mitad. Pero Mario, vamos a poder llegar ahí en algún momento a propósito de cómo se va avanzando en todo esto.
Es el sueño y la gran aspiración de los físicos teóricos.
Claro.
Y ahí aparecen teorías como que una de ellas es la que se llama la teoría de las cuerdas.
Claro.
Pero que todavía no se...
¿Cuerda planetaria? No es lo mismo que las cuerdas planetarias.
No, ya. No. Pero lamentablemente no tenemos ninguna evidencia de ni a favor ni en contra de la teoría de las cuerdas.
Ya.
Así que estamos un poquito en el aire y eso lo hace fascinante.
Sí, claro, lo hace fascinante y lo hace vertiginoso también.
No, por supuesto, tremendo misterio de la humanidad. Profesor, conversábamos antes de que entrara al estudio. Bueno, el libro se está vendiendo, estamos hablando de, ¿no?
Viaje al Big Bang.
Viaje al Big Bang del profesor Mario Amui. En algunas librerías ya está agotado. Y da la sensación que ahora ya es un hecho, ¿no? Si hace 10 años teníamos la sensación de que este tema estaba empezando a interesarle a la gente, sobre todo a los jóvenes también, hoy parece que ya es un hecho, ¿no? Usted como científico, ¿cuál es su sensación?
Mira, los modelos físicos siempre están bajo escrutinio. Y basta con que aparezca una evidencia que esté varia en contra, que contradiga el modelo, para que se caiga el modelo.
Claro.
Y tenemos que replantearnos todo o mejorar el modelo.
Claro. Ajá.
Y el modelo del Big Bang no es la excepción. O sea, hasta ahora, los datos, las observaciones que tenemos, que son de altísima calidad,
claro,
concuerdan muy bien, no diría perfectamente, sería demasiado exagerado, pero muy, muy bien,
ajá,
con lo que la teoría nos indica.
Claro.
Cuando tú comparas teoría con datos,
sí, pues,
el match es perfecto, es muy bueno. Es muy bueno. Por eso que el modelo del Big Bang es tan aceptado.
Claro.
Porque ha pasado muchas pruebas tremendamente exigentes.
Claro. Y lo ha logrado con éxito, digamos.
Pero vienen más observaciones. Muchas de ellas van a venir de Chile, del norte, que van a ser mucho más exigentes.
Claro.
Y nos van a decir si el modelo sigue.
Tambullante, digamos.
Tambullante,
gozando de tan buena salud.
Exactamente. O si requiere modificaciones. Así que lo que se viene es muy entretenido.
Se pasó.
Una buena parte de esos datos van a venir del norte de Chile y también del telescopio espacial que se acaba de poner en órbita.
Claro, James Webb.
Se supone que era una foto del origen del universo, pero ya ha sido, digamos, aclarado, desmentido. Y se está vendiendo, repito, mucho este libro para que lo busquen en las librerías. Una cosita antes de que tenemos que cerrar esta conversación, profesor. Está dedicado su libro al astrónomo y profesor Ismael Botti Rojas, ¿no? Cuéntanos, ¿quién era él?
Ismael Botti era un astrónomo joven, 37 años, que junto con unos amigos fueron el año pasado, en septiembre, a pasear a Copquecura.
¿Ya?
Y el día 11 de septiembre fueron específicamente a la playa.
¿Ya?
Y se entrenaron a lo que se llama la Catedral de Piedra,
ajá,
de la playa de Copquecura.
Que es una formación rocosa,
sí, imagino. Sí, ya. Una gruta.
Ya,
una,
perfecto.
Claro. Y se metió al mar.
No te puedo creer.
Y de los cuatro personas que estaban allí, tres no han sido rescatados hasta el día de hoy.
Mira.
uno de ellos afortunadamente pudo salvar con vida. Ajá. Se logró aferrar a las rocas y logró salvar de ahí. Pero hasta el día de hoy, los cuerpos de las otras tres personas no se han encontrado. Uno de ellos es Ismael Botti, que fue alumno mío.
Fue alumno tuyo.
En la Universidad de Chile. Y un astrónomo joven muy, muy volcado a la divulgación.
Mira.
Así que una persona muy querida, hacía clases en la universidad también en Santiago. Y bueno, hasta el día de hoy no se ha encontrado. Así que quise rendirle un pequeño tributo a Ismael.
Qué bonito. Viaje al Big Bang, entonces, del astrónomo Mario Amuy. Ya está disponible en librerías, en las mejores, en las peores, en todas. Así es que para que lo consigan, porque está escrito también en un lenguaje bastante asequible. No es una cosa que haya que tener un PhD, digamos, para poder entenderlo. No, cualquier persona se pueda
hizo un esfuerzo, profesora,
al modelo del Big Bang a través de este libro. Mario, un placer siempre conversar contigo. Que te vaya muy, muy bien.
Muchas gracias, Iván y Verne.
Siempre bienvenido a un país generoso.
Siempre
profesora.
Bienvenido, Mario.
Muchas gracias.
Ya, vamos a escuchar música justamente a esta hora, luego de la conversación con el profe Mario Amuy. Suenan los Pixies. Esto se llama Here Comes Your Man, acá en la Rock and Pop.
Roedores, carga tu auto y paga con RappiCard en cualquier bencinera del país, ¿eh? Y ojo a que te devuelven la